siempre contigo.
El MINSAP registra 15 nuevos contagios diarios por el coronavirus y una muerte reportada en La Habana, llegando a 92 decesos. Pese a las cifras reportadas oficialmente, los casos en la capital cubana continúan reportándose de manera preocupante. Cuba reporta pocos daños tras el paso de la tormenta tropical Laura, pero sí se hace notoria la crisis en el sector de alimentos. Cuba se raja en cuanto a la protección de los periodistas y en la clasificación global de los precios de Internet, según recientes informes. El gobierno interino de Venezuela alerta que las salas de terapia intensiva están colapsadas en Caracas. Miles de personas abandonan las costas de Luisiana y Texas ante la proximidad del huracán Laura, categoría 4, que podría aumentar antes de tocar tierra. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acepta hoy su nominación para un segundo periodo en la segunda noche de la Convención Republicana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el Estudio A está el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 26 grados a esta hora en La Habana, noche despejada, viento soplando a 14 kilómetros. El MINSAP ha informado de otro fallecimiento debido al coronavirus y se trata de una ciudadana de 80 años residente en La Habana. Con este ya son 92 los decesos a causa del COVID-19. En cuanto a nuevos casos, 15 es la cifra de este miércoles, 11 en La Habana, repartidos en Arroyo Naranjo con 5, Habana Vieja y Boyeros con 2 y Regla y Plaza 1 cada uno. Otros 3 casos pertenecen a Artemisa, 2 en San Cristóbal, 1 en Mariel, mientras que un 15º caso se ha originado en Manicaragua, provincia de Villa Clara. Hay 506 casos confirmados activos, entre ellos 3 en estado crítico y 3 en estado grave. El número de contagios por la enfermedad asciende ahora a 3,759 a nivel nacional. Entre tanto, la capital cubana continúa reportando casos positivos del COVID-19, como nos cuenta Ibet Pacheco.
Arroyo Naranjo y Boyeros encabezan la lista de los municipios más afectados por casos positivos al coronavirus en La Habana, según lo diera a conocer este 26 de agosto el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que la indisciplina social continúa en ese municipio porque las personas no acaban de concientizar al peligro que se enfrentan.
Las personas no se cuidan, no han tomado todavía conciencia. Es el día entero en la calle, sentada en las esquinas, tomando del mismo vaso. Van a seguir infectándose.
Según Penalba, durante el paso de la tormenta tropical Laura por La Habana, los policías que cuidaban las zonas decretadas en cuarentena en Arroyo Naranjo tuvieron que retirarse del lugar porque no tenían dónde guarecerse, ocasión que aprovecharon algunas personas para salir de las zonas limitadas.
Los policías abandonaron el puesto por el mal tiempo. Bueno, las personas salían de su casa, esas que estaban cerradas ahí, como si nada, y ahora le dieron 14 días más en cuarentena.
En Boyeros también hay varias manzanas a las que no se puede acceder, según dijo el opositor José Díaz Silva, quien allí reside.
A unos 100 o 200 metros, aquí tienen cerrada una calle porque la tienen en cuarentena. Ellos ponen una cinta en cada cuadra y entonces ponen dos policías ahí para que nadie salga ni nadie pase.
Silva precisó a Radio Martí que, aunque no se ha dado a conocer por los medios oficiales, en Santiago de las Vegas, localidad que pertenece a Boyeros, han sido cerradas algunas cuadras por posibles casos de COVID-19.
Hay algunos repartos que ellos no lo han dicho por la televisión, como este de la calle 14 aquí en Santiago de las Vegas, una cuadra que la tienen cerca.
Las autoridades de salud de Cuba reportaron 15 nuevos casos de COVID-19 y lamentaron el fallecimiento de una persona. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y la incertidumbre es la mayor secuela que ha dejado su paso por Cuba la tormenta tropical Laura, que ahora se convirtió y va por el Golfo de México, convertida en huracán. En opinión de analistas y periodistas cubanos, este fenómeno natural, a pesar de que no causó daños catastróficos en la isla, eleva la crisis del país, sobre todo en el sector de alimentos. Amado Gil.
La línea ascendente de la crisis económica en Cuba parece no tener fin. La tormenta tropical Laura llegó cuando el país estaba en momentos estresantes y el gobierno maniobrando para paliar la crisis.
Lo que peor nos deja es la incertidumbre y las dudas.
Dijo desde La Habana a través de su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Agrava además la situación del acceso a los alimentos, del acceso a los productos básicos y nos deja con muchas interrogantes.
Y es que según opina también desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, la crisis en la alimentación se afectará más aún de lo que estaba.
Recordar que estaba prácticamente prohibido la entrada de mercancía a La Habana antes de esta tormenta tropical. La Habana tiene 12 puntos de entrada y esos 12 puntos de entrada a la capital habían sido anulados por la policía. Realmente todos los sectores del trabajador con cuenta propia están prácticamente paralizados, pero al mismo tiempo se acentúa la crisis que tiene el sector.
La periodista Miriam Leiva, por su parte, coincide en que la mayor incertidumbre de los habaneros está en la alimentación.
Y estamos en medio de una gran deficiencia de abastecimiento, las colas de la gente teniendo que buscar alimentos y casi no estaba llegando productos agrícolas aquí a La Habana, lo cual es muy preocupante ahora porque si Mayabeque y Artemisa se vean perjudicadas en su agricultura, pues eso hace que prácticamente no llegue alimentos, o sea, de lo que es las viandas, los vegetales aquí a La Habana.
Crisis sobre crisis sobre crisis es lo que apuntan todos. Pero,
y hay que decirlo, no es la tormenta tropical, no es la política de Donald Trump, no es la COVID-19, es la mala gestión que ha tenido el gobierno cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, con sede en la ciudad de Nueva York, señala que Cuba sigue teniendo el clima más restringido para el ejercicio del periodismo de las Américas. En un informe sobre los 10 países con mayor nivel de censura, el CPJ menciona que ETEXA bloquea todo contenido que considera objetable e impide el acceso a blogs y plataformas de noticias críticos. El CPJ se refiere a los casos en que el gobierno cubano arremete contra los periodistas mediante el acoso, detenciones, vigilancia física y digital, registro de viviendas y confiscación de equipos. El comité pone como ejemplo la violación, la detención el año pasado y el encarcelamiento en Guantánamo del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Y Cuba también aparece en el puesto 212 en la clasificación global de precios de datos de Internet, con una media de $13.33, según un estudio de la operadora británica Cable. Los detalles con Michel Suárez.
La investigación que compara los precios medios de los paquetes en 228 países muestra a Cuba como un caso crítico. Al valorar el informe, el periodista y profesor José Raúl Gallego dijo a Radio Televisión Martí que el costo de la Internet en Cuba es especialmente alto si se compara con el nivel de vida de los ciudadanos.
No solamente a nivel global cuando se compara con otros países, sino que también es alto comparado con el nivel de vida y el salario medio o el salario mínimo que recibe un cubano normal. Tenemos una situación de altos precio que además se acompaña de la no existencia de tarifas planas, de manera tal que las personas no pueden tener una experiencia de navegación internet normal.
Según el estudio británico, los países o regiones más costosos del mundo son Isla de Santa Elena, Malvinas, Nauru, Bermudas y Santo Tomé y Príncipe. En el lado positivo, el ranking de datos móviles de internet lo lideran India, Israel, Kirguistán e Italia.
Esto es un problema social por todo lo que implica hoy internet para el desarrollo y también es un problema político, por eso es que organizaciones como Freedom House ubican a Cuba entre los países no libres en Internet porque estos precios prohibitivos pues de cierta manera limitan el acceso que tienen las personas a la red de redes.
La investigación de Cable observa similitudes entre las naciones insulares del mundo probablemente por carecer de infraestructuras de fibra óptica y acudir a soluciones más costosas como el enlace satelital. Sin embargo, este no sería el caso de Cuba, que cuenta con un cable submarino de fibra óptica desde hace 9 años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y una iniciativa recorre las redes sociales a propósito de los cubanos que necesiten ayuda del exilio que pongan un lazo blanco en el exterior de su vivienda. Desde La Habana, la influencer Iliana Hernández se refiere a esta iniciativa.
Ha sido una iniciativa de la gente. A alguien se le ocurrió decir que, bueno, para que sepan que necesitamos la ayuda, no solamente esa que está en el Mariel, sino cualquier otro tipo de ayuda humanitaria, porque estamos totalmente desamparados. Aquí en Cuba, solamente la iglesia es quien lleva a sus fieles alguna ayuda. Entonces, pues, la iniciativa salió de varias personas que no quieren salir a la luz y me pidieron a mí que lo dijera en mi programa. Es poner un lazo blanco, una tira blanca, algo blanco que sea visible al exterior para que vean que esa persona necesita ayuda y así poder llegar hasta esa persona y ver además que se vean al mundo que realmente en Cuba necesitan ayuda, que no es como dice el régimen de que aquí no la necesitan.
Son las 10:10 noticias de Venezuela. El gobierno interino de Venezuela ha alertado que las salas de terapia intensiva en Caracas ya están colapsadas. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Conforme pasan los días, se eleva la ocupación de los centros asistenciales de salud en Venezuela y en algunos casos están colapsados, de acuerdo a José Manuel Olivares, comisionado para la salud del gobierno interino, quien para hacer frente a la opacidad del gobierno en disputa semanalmente presenta un balance con cifras recabadas por el personal sanitario dentro de las distintas instituciones del país. Además, advirtió que la epidemia por COVID-19 en Venezuela no está controlada y asegura que el gobierno en disputa intenta crear una falsa normalidad e insistió en que hay menos casos porque hay menos pruebas procesadas.
Debo decir que hoy en la Gran Caracas no hay capacidad para atender un paciente más en la terapia intensiva. No hay una cama disponible en la Gran Caracas para atender a un paciente con terapia intensiva. Sigue empeorando la situación en el oriente de Venezuela.
En tanto, Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, reiteró que persiste la duda sobre un subregistro importante en el país y advirtió sobre las consecuencias.
La muerte de un médico o de un personal sanitario jamás va a pasar desapercibida. Pero de cualquier ciudadano está pasando desapercibido, sin un diagnóstico correcto, sin un diagnóstico de certificación por pruebas de PCR, las cuales están siendo convenientemente centralizadas como una manera también de controlar lo que se debe decir de forma adecuada y oportuna diariamente.
La semana pasada, el gobierno en disputa reportó que Venezuela registró un leve pero significativo descenso de casos positivos de COVID-19. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro modificó los cambios militares en zonas donde opera la guerrilla y el narcotráfico en ese país. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió la opinión sobre esta medida.
Sin una explicación lógica aparente, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Maduro, luego de haber efectuado 5 cambios en puestos de comando en la zona fronteriza del estado Zulia, revirtió la orden aún cuando contaba con el visto bueno de Maduro. Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea el comportamiento de la Fuerza Armada venezolana, dijo a Radio Martí que descarta que esta situación signifique un desconocimiento de Padrino a la autoridad de Maduro.
Pensar en una disputa entre Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro, para mí es imposible en estos momentos, sobre todo dado los gestos de lealtad que ha expresado Vladimir Padrino López hacia Maduro.
Los cambios se registraron en la zona fronteriza del Zulia, que según San Miguel tiene características muy particulares.
Esta es una área muy álgida donde ha habido durante los últimos años demostrada presencia guerrillera, ha habido inclusive plantaciones de hoja de coca, destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína, es decir, es una zona clave donde están instaladas las mafias. Se ha especulado muchísimo que pudo haber mediado una suerte de presión para que retornara la persona que había sido removida.
Estos cambios ocurrieron en la Guardia Nacional, componente militar del que en el pasado Chávez asomó su eliminación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
10:14, 27 grados, Santiago de Cuba presenta poca nubosidad. Esta temperatura registra 27, viento soplando a 6 kilómetros, sensación térmica de 31. A propósito de condiciones meteorológicas, sigue avanzando por el Golfo de México el poderoso, el monstruo, ya se le llama, al huracán Laura en categoría 4. Entre tanto, miles de personas siguen abandonando las costas de Luisiana y de Texas ante la proximidad de este meteoro. Jorge Orellana amplía.
Decenas de miles de estadounidenses abandonaron el litoral de Texas y Luisiana ante la amenaza catastrófica de inundaciones que podría causar en las próximas horas el huracán Laura de categoría 4, que se aproxima a la costa con vientos de cerca de 230 kilómetros por hora. una de las áreas pronosticadas para recibir el mayor impacto de los vientos huracanados de la hora es la ciudad de Lake Charles, en Luisiana. Uno de los centros industriales más importantes del estado y de la región, ubicado en la franja costera al este del estado y fronteriza con Texas. La directora de operaciones, Angela Joit, dijo:
van recogiendo personas que no tienen transporte o que necesitan transporte. Los traemos aquí, los registramos y luego los subimos a autobuses para llevarlos a un lugar seguro.
El estado de Luisiana aún está traumatizado por la devastación causada en el 2005 por Katrina, un huracán de categoría 5, la máxima que inundó el 80% de Nueva Orleans, dejando más de 1,000 muertos y grandes daños. Laura ahora amenaza los principales centros de refinación de petróleo de Lake Charles en Luisiana, de Beaumont y Port Arthur en Texas, ubicado cerca de la costa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y es que Laura, convertido en categoría 4, también tiene problemas porque generaría una marejada ciclónica de hasta 6 metros de altura. Según el meteorólogo, sería letal y capaz de sumergir a comunidades enteras. Las autoridades imploraron a los residentes de Texas y Luisiana que evacúen con prontitud las zonas costeras y expresaron su preocupación por el bajo número de personas que habrían abandonado el área. La tormenta aumentó su magnitud en casi un 70% en cuestión de 24 horas hasta alcanzar un tamaño que el Centro Nacional de Huracanes lo describió como extremadamente peligroso. Succionando energía de las cálidas aguas del Golfo de México, se prevé que el sistema toque tierra entre esta noche y las primeras horas del jueves. Se habla que podría estar entre 1 y 2 de la madrugada del jueves, tocando ya los primeros lugares de territorio continental de los Estados Unidos. Y un adolescente de 17 años ha sido arrestado y acusado de homicidio intencional en primer grado en relación a un tiroteo ocurrido en la madrugada de este miércoles en Kenosha, Wisconsin. Alejandro Escalona, de La Voz de América, informa.
El miércoles un adolescente fue arrestado y acusado de homicidio en relación a un tiroteo en el que murieron anoche 2 personas y una tercera resultó herida durante protestas por otro tiroteo contra un hombre negro el domingo a manos de la policía en la ciudad de Kenosha, estado de Wisconsin. El adolescente fue identificado como Kyle Rittenhouse, de 17 años, oriundo de Illinois, arrestado con una orden judicial y acusado de homicidio intencional en primer grado. Disturbios han sacudido a Kenosha, una ciudad al norte de Chicago, desde el domingo, cuando la policía disparó a Jacob Blake, de 29 años, varias veces por la espalda a quemarropa. Hace unas horas, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, duplicó a 500 el número de oficiales de la Guardia Nacional emplazados para controlar la situación.
El presidente Trump ha dicho que enviaría 500 hombres más para completar por lo menos 1,000 hombres de la Guardia Nacional. Y en un aparente signo de esperanza, se reporta que el número de casos del contagio por el COVID-19 comenzaría a bajar lentamente. Desde Washington, detalles con Luis Alberto Facal.
El número de casos confirmados de coronavirus está bajando en Estados Unidos, algo que los expertos atribuyen, al menos en parte, a un aumento en el uso de mascarillas. Pero la enfermedad sigue cobrando casi 1,000 vidas cada día en el país. Unos 43,000 nuevos casos están siendo reportados diariamente en Estados Unidos, una baja de 21% comparado con inicios de agosto, de acuerdo con datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. Aunque Estados Unidos, India y Brasil siguen teniendo los números más elevados de nuevos casos en el mundo, la tendencia a la baja es alentadora. Es una noticia profundamente esperanzadora, dijo la doctora Mónica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, que atribuye la declinación a la reciente comprensión por parte del público sobre cómo se disemina el virus, mayor uso de mascarillas y posiblemente un aumento del nivel de inmunidad. Ha habido más de 5,7 millones de infecciones confirmadas y alrededor de 178,000 muertes por el virus en Estados Unidos. Globalmente, el saldo de muertes es de más de 810,000, con unos 23,7 millones de casos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, destacó la ayuda que Estados Unidos brinda a la región para enfrentar la pandemia del COVID-19. Kosak dijo a través de la red social Twitter que Estados Unidos se enorgullece de haber entregado 2,268 respiradores hasta la fecha a sus aliados en el hemisferio occidental. El funcionario describió que Washington sigue apoyando a la región para combatir el COVID y enfoca su trabajo para expandir la prosperidad, la seguridad y la democracia para todos. Entre tanto, Estados Unidos ha sancionado este miércoles a 24 empresas chinas y a varias personas que, según dijo, formaron parte de acciones militares y de obras de construcción relacionadas con islas en disputa en el mar de China Meridional. El Departamento de Comercio dijo que las 24 compañías ayudaron al ejército chino a construir y militarizar las islas artificiales en el mar de China Meridional, algo condenado internacionalmente. El Departamento de Estado, por su parte, anunció restricciones de visado a individuos chinos responsables o cómplices del ejército en tales acciones. Estados Unidos acusa a China de militarizar el mar de China Meridional y de intimidar a sus vecinos asiáticos, mientras Pekín reclama el 90% de esa área marítima, potencialmente rica en energía, aunque Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam reclaman igualmente algunos sectores. Son las 10:20, Noticias de América Latina. Siguen las denuncias en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, que generan revuelo en ese país en un momento de alta tensión política y en plena crisis sanitaria. Desde Cochabamba, detalles con Fabiola Chambi.
El Ministerio de Justicia de Bolivia presentó dos denuncias formales en contra del expresidente Evo Morales por estupro y trata y tráfico de menores. La más reciente es por una supuesta relación con una menor de edad que quedó embarazada. El gobierno de Bolivia, a través del viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, pidió en las últimas horas que quienes se consideren víctimas de este delito presenten denuncia para que se investiguen los casos.
Todas las personas que han sido víctimas o que han tenido hijas víctimas, no solamente en este caso que tenemos como protagonista a Evo Morales Jaime, sino en todos aquellos casos, que denuncien.
El presidente Evo Morales guarda silencio sobre el tema y solo dijo en un contacto con Radio Causa Chuncoca que no comparte el uso de compañeras en cuestiones políticas. En tanto, militantes de su partido, el Movimiento al Socialismo, consideraron que estas acusaciones son de carácter personal y anunciaron que esta semana se reunirán de manera virtual con Morales, actual jefe de campaña que se encuentra asilado en Argentina. La Voz de América consultó la opinión del abogado constitucionalista José Antonio Rivera sobre este caso, que tiene fuertes implicaciones en un periodo preelectoral.
Los delitos que se están denunciando no son delitos de naturaleza política, entonces eso de poner una situación muy compleja al expresidente Morales en su situación jurídica y su condición de refugiado.
Por su parte, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que las acusaciones de supuesto estupro en contra del expresidente Morales son una vergüenza a nivel internacional. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
De otra parte, el gobierno de Nicaragua confiscó propiedades a una organización no gubernamental ambientalista y enciende la alerta sobre una nueva ola de ataques contra estas organizaciones en este país. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La Fundación del Río, una organización ambientalista en Nicaragua, denunció que el gobierno de Daniel Ortega confiscó 6 áreas de su propiedad, señalando a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de haber ejecutado la expropiación de forma arbitraria y al margen de la ley. Amaru Ruiz, representante legal de esta organización, explicó desde el exilio que las 6 áreas suman un total de 454 manzanas de bosques que corresponden a 2 terrenos rurales donde se ubican áreas de reforestación y regeneración natural, donde además se encuentran las instalaciones de la radio Voz Juvenil, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Mandó a ubicar rótulos y bandera del partido de gobierno, del Frente Sandinista, que eso es de alguna manera una burla a los procesos de conservación que venía realizando la organización.
La confiscación de las tierras que pertenecen a los ambientalistas alerta a otras organizaciones sociales sobre la posibilidad de una nueva arremetida del gobierno contra las pocas organizaciones que aún funcionan en el país. La socióloga María Teresa Blandón, directora de uno de esos grupos en Nicaragua, dijo:
una disposición política clarísima, porque saben que estas organizaciones son muy importantes para poder evidenciar las falacias del discurso oficial. Entonces nos han declarado la guerra.
En 2018, cuando se inició la crisis social en el país, el gobierno de Nicaragua les canceló la personería jurídica y asaltó las instalaciones de 9 organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, protección de los recursos naturales, mujeres y pueblos indígenas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:24, quieto en deportes, aquí está ya Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, la noticia de último minuto, los Yankees de Nueva York perdieron un doble juego contra los Bravos de Atlanta Ambos fueron de 7 entradas, porque eso es lo que se está haciendo ahora en la pelota. Perdieron el primero 5-1. El pitcher perdedor fue Garrett Cole, que perdió su primero de la temporada. 5 entradas, 5 hits, 5 carreras, todas limpias. 2 boletos, 9 ponches, efectividad 3.51. Quien lanzó por los Bravos de Atlanta una obra de arte de Anderson. 6 entradas completas, 1 solo hit, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 6. Los héroes ofensivos en el primer partido de la doble jornada para los Bravos de Atlanta. Acuña Jr. la botó contra Cole. También Swanson la botó contra Cole, su cuarto. Acuña Jr. su quinto. Y también Ozuna, su octavo de la temporada. Ahora pasamos al segundo partido de una doble jornada. No es cualquier día que los Yankees pierden 2 juegos en una sola jornada. Perdieron el segundo partido 2-1. El perdedor por los Yankees fue Green, su primera derrota de la temporada por los Bravos de Atlanta. El ganador fue Fried, 6 entradas completas, 4 hits, una sola carrera, un boleto ponchó a 5. Y los héroes ofensivos, Freeman conectó su quinto cuadrangular de la temporada para los Bravos y también Acuña Jr. con un imparable en 3 turnos al bate. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Nacionales de Washington 3-2. Por Filadelfia, Bryce Harper impulsó carrera, está bateando 317, además negoció boleto. Y McCutchen con 3 imparables en la jornada para los victoriosos Phillies de Filadelfia. Los Azulejos de Toronto castigaron 9-1 a los Medias Rojas de Boston. Imagínense que este año vamos a tener 16 clubes que clasifiquen a la postemporada y hoy por hoy los Medias Rojas de Boston no serían uno de ellos en la derrota esta noche frente a Toronto. Guerrero Jr. se lució con 3 carreras impulsadas, 2 hits y 2 anotadas, incluyendo un doblete. La botó Grichuk, su octavo. Teles conectó 2, Teles con Z, para los Azulejos de Toronto. Y Lourdes Gurriel Jr. oficialmente de 2-0, pero negoció 2 boletos, batea 257. Así que Boston de mal en peor en el béisbol de las Grandes Ligas. Tampa Bay Rays derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-3. Los héroes ofensivos para los Tampa Bay Rays, bueno, Lowe con 2 carreras impulsadas. Es más, Lowe conectó jonrón su 10º de la temporada, lo crean o no. Yandy Díaz, el único cubano de la jornada, impulsó carrera y negoció boleto oficialmente de 1-0, pero está bateando 297. Yandy Díaz, el cubano de Tampa Bay Rays. Por los Orioles de Baltimore, Mullins tuvo 2 hits y también Newcastle, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Medias Blancas de Chicago esta tarde castigaron a los Piratas de Pittsburgh 10 carreras por 3. Y los cubanos se lucieron en este partido. José Pito Abreu conectó su cuadrangular número 12 de la temporada, impulsó 2 carreras. José Abreu está bateando 320, candidato para la triple corona ofensiva de la Liga Americana. Joan Moncada con 2 dobletes en este partido, anotó una carrera, está bateando 252. Yasmani Grandal, el receptor, un hit en 3 turnos al bate, con una carrera anotada, su promedio es 231, y Luis Robert Moirán impulsó carrera con un fly de sacrificio, oficialmente de 3-0, pero remolcó, y su promedio es 276. Bueno, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA, los 3 partidos que se iban a jugar hoy en la postemporada, los 3 fueron pospuestos. Los equipos de la NBA rehusaron a jugar como protesta a la brutalidad policial debido a que los jugadores no planeaban presentarse y se tomó la decisión de que no solamente los 3 juegos de playoff de la NBA, sino que varios partidos del béisbol de las Grandes Ligas también fueron suspendidos. Pero de haberse jugado, en este momento los Bucks tienen ventaja de 3-1 sobre el Orlando Magic. Mientras tanto, los Oklahoma City Thunder y los Cohetes de Houston están empatados 2-2. Y los Lakers de Los Ángeles, que iban a jugar esta noche, tienen ventaja por ahora 3-1 sobre los Trail Blazers de Portland. Así que vamos a ver si el baloncesto profesional de la NBA puede reanudar mañana. Mientras tanto, la saga de Leo Messi con el Barcelona. En su página oficial, el FC Barcelona dijo hoy que ellos quieren que Leo Messi se quede con el club y que recapacite, y también tienen un bufete de abogados que están analizando el contrato de Leo Messi. Pero pase lo que pase, tiene que pasar en las próximas, yo diría que la próxima semana, porque la Liga Española y la Liga Inglesa arrancan el 12 de septiembre. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares del encarcelado abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces anuncian protesta frente a la embajada cubana en Washington si este no es liberado según los términos legales. Ponen en libertad condicional al preso político Eliezer Bandera Barrera tras 4 años de cárcel. Se alista exposición online desde México sobre la censura en Cuba. Fijan para el 3 de septiembre audiencia de casación sobre el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. La OTAN pide investigación transparente en el caso de presunto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. El vicepresidente Mike Pence es el principal orador de la penúltima jornada en la Convención Nacional Republicana que se realiza a esta hora.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en esta edición estelar de su noticiero de Radio Martí. Continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúa esta agenda de la Convención Nacional Republicana en su penúltimo día. Mañana será el cierre con la intervención del presidente Donald Trump, pero ha habido también hoy intervenciones, discursos y por supuesto impresiones de lo que es la puesta en escena de la lucha política por la Casa Blanca. Hacemos contacto con nuestra corresponsal permanente en Washington, Michelle Sagué, y nos pone al tanto de lo ocurrido en esta noche. Michelle, bienvenida.
Muy buenas noches. Bueno, estamos a la espera del discurso del vicepresidente Mike Pence, que se va a dirigir a la convención de forma remota desde Fort McHenry, en la ciudad de Baltimore. Ahí fue donde en 1812 hubo una gran batalla contra los británicos, y la misma inspiró el himno nacional de Estados Unidos. En estos momentos ya se está presentando una pequeña biografía del presidente Mike Pence y ya está empezando él a hacer el discurso. A la prensa se nos mandaron unos extractos del discurso y les voy a comentar un poco de lo que va a decir. Se espera que el vicepresidente diga que el candidato demócrata Joe Biden no será más que un caballo de Troya para una izquierda radical, que la decisión en la elección nunca ha sido más clara y lo que está en juego nunca ha sido tan alto. Él dice que lo que está en juego es que Estados Unidos siga siendo Estados Unidos. Me imagino que más adelante en esta noche o en los próximos noticieros de Radio y Televisión Martí les podamos brindar más detalles de las palabras que va a pronunciar el vicepresidente. Ahora, el tema de esta noche ha sido Tierra de Héroes, como lo reflejó el discurso de la segunda dama del país, Karen Pence, esposa del vicepresidente, quien habló de los cónyuges de los militares y su importancia. Y ella dijo que el presidente Trump y su esposo han apoyado a las familias militares en una escala significativa. Hoy también se trató de atraer el voto femenino. Kellyanne Conway, la asesora del presidente y primera mujer en dirigir una campaña presidencial exitosa y que anunció que va a dejar el cargo, presentó al presidente Trump como una persona con empatía y que da apoyo a las mujeres, señalando que él ha puesto a mujeres en cargos importantes. Ella también habló de la promesa americana, diciendo que recursos limitados no significa que los sueños deben ser limitados. La secretaria de prensa de Trump, Kelly McEnany, dijo que la empatía de su jefe para los cambios en su vida, como tener un bebé, mostraban el tipo de mundo en el que ella quiere que su hija crezca. También la nuera de Trump, Lara Trump, esposa de Eric y también asesora de la campaña presidencial, habló del apoyo de Trump a las mujeres, diciendo que en la organización Trump ella vio a muchas mujeres en posiciones ejecutivas, que el género no importaba, así que ella no le sorprendió que Trump pusiera a tantas mujeres en cargos importantes, y ella señaló que bajo la administración de Trump el desempleo entre mujeres llegó a su nivel más bajo y miles de mujeres han salido de la pobreza. También cabe destacar el discurso del disidente exiliado chino Chen Guangchen. Él agradeció a que Estados Unidos le haya permitido a él y a su familia venir a Estados Unidos. Él declaró que el Partido Comunista Chino es el enemigo de la humanidad, que aterroriza al pueblo y amenaza al mundo. Y él expresó que el presidente Trump tiene el valor de enfrentarse al gobierno chino. También en el tema de política exterior, el exdirector interino de Inteligencia Nacional, Richard Grenell, dijo que el presidente Trump es el único que se atrevió a calificar de desastre las guerras interminables de Estados Unidos, como por ejemplo la de Afganistán, y que para él la prioridad es la seguridad del pueblo estadounidense. También opinó que la globalización había dejado a miles sin trabajo y que el presidente Trump ha hecho acuerdos comerciales para beneficiar a los ciudadanos.
Michelle, también me llamó la atención la participación de una religiosa, una hermana, creo que de una congregación católica, que hizo su participación. ¿Cómo fue? ¿Cómo la viste?
Bueno, se sabe que los grupos antiaborto, ellos se llaman a sí mismos pro vida, pero son los grupos antiaborto, tienen siempre una presencia importante en las convenciones republicanas, y en estos 4 días ese tema se ha tocado en diferentes formas, diferentes discursos, diferentes videos, así que pues fue una manera más de presentar un punto de vista que sostienen muchas personas en ese partido.
Muy bien, Michelle, pues muchas gracias. Estaremos mañana ya en el último día, el día de cierre, el día donde el presidente Trump también desde la Casa Blanca estará dándole este toque final a la Convención Nacional Republicana en una edición inédita de manera virtual, aunque ha habido buenos eventos, ¿no? Participación también donde se ha congregado algún número reducido de asistentes. Gracias, Michelle. A las 10:37 les contamos que familiares del encarcelado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces protestarán ante la Embajada Cubana en Washington si el preso de conciencia no es liberado tras cumplir los requerimientos legales, como nos informa Tomás Cardoso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces debe ser puesto en libertad el próximo 4 de septiembre, una semana antes del cumplimiento de su condena, según establece la ley cubana. Su hijo, Roberto José, reporta que ahora las autoridades del penal provincial de Guantánamo informaron que el reo será llevado a una unidad del Ministerio del Interior para realizarle la prueba del COVID-19.
El reeducador de la prisión, pues le informan que en vez de liberarlo, como debe ser, como debe de acuerdo a la ley, ahora planean llevárselo para la unidad de la seguridad del Estado en el poblado de Montesana, en Guantánamo, donde ellos piensan supuestamente hacer la prueba del COVID, cuando todos sabemos que ya ellos reiteradamente han dicho que en ninguna de las prisiones de Cuba hay COVID.
Quiñones Castro denuncia que se trata de una excusa para dilatar la liberación de su padre.
Ellos van a tratar de mantenerlo encerrado lo más que puedan, porque saben que apenas mi papá pueda, él va a volver de nuevo a hacer su labor de periodismo independiente. Él ya se negó y dijo que él no va a ir a ningún lado, que él debe ser liberado.
El director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, que habló en las últimas horas con Ana Rosa Castro, la esposa de Quiñones, alerta que hay que estar vigilante ante cualquier movida del gobierno para impedir su puesta en libertad.
Ella lo visitó el pasado 19 y también ayer tuvo una llamada telefónica. crónica. Roberto Jesús sí tiene otras muchas cosas, está muy delgado, afectaciones en la piel, en el rostro, le ha reaparecido una especie de culebrilla que ya en el pasado lo había tenido. Sin embargo, ellos están insistiendo que lo tienen que llevar a la unidad policial para hacerle ahí una prueba de COVID.
Por su parte, los familiares del periodista preso ya anunciaron que protestarán ante la sede diplomática del gobierno cubano en la capital estadounidense si su padre no es liberado en fecha.
El día 4 debe ser liberado. Si el día 7, que cae el lunes, que es el próximo día que la embajada trabaja, mi papá no está liberado, pues yo voy a protestar pacíficamente frente a la embajada cubana en Washington.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia, siendo llevado a prisión el 11 de septiembre de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Eliezer Bandera Barrera fue puesto en libertad condicional el pasado 21 de agosto, tras pasar casi 4 años en la cárcel por los delitos de peligrosidad social predelictiva y evasión de presos y detenidos. Bandera Barrera, integrante de la UNBACU, conversó con Radio Martí acerca de su permanencia en la cárcel en la Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Voy a cumplir 4 años de haber estado preso. Me sancionaron por una medida predelictiva que ellos llaman peligrosidad. Ellos crearon un papel donde decía el papel que yo era alcohólico, que yo no trabajaba, y todo eso es mentira. Yo estuve en Malverde, en la fase cerrada, siendo un asegurado que no tenía delito alguno para estar ahí con los multireincidentes. Y el día 2 de mayo me llevaron para la prisión confianza. Eso es un campamento donde la gente salen a trabajar y eso. Y ahí me mantuve 4 meses hasta que me dieron la libertad. Me liberaron viernes 21, libertad condicional. Me faltan 10 meses más.
Los documentos lo que quieren decir un cambio de medida. Que vaya el día 17 de septiembre a un juez de ejecución para que te estén velando. Te dicen que vaya al sector de la policía para que desde el sector de la policía sepa que tú estás aquí. Yo extingo mi sanción el 18 de junio del 2021. Los dueños de las prisiones, que son los mayores y los tenientes coroneles y los oficiales, mandan a los disciplinas, a los mandantes, a que golpeen, a que maltraten, a que te hostiguen la vida. Se lo hacen a los presos políticos mandados por la seguridad del Estado.
Y tras varias horas de detención, fue liberado también el activista Alexis Vargas Martín, integrante de la UNPACU, promotor de Cuba Decide, bajo amenaza de ser encarcelado por distribuir propaganda opositora en Santiago de Cuba. Vargas Martín fue arrestado en la noche del martes y llevado a la unidad policial conocida como Micro 9, de donde fue liberado en horas de la madrugada. De la madrugada, debo decir, según dijo a Radio Martí su madre, la opositora Miraida Martín.
Bueno, él lo interrogó un agente de la policía política que hace llamarse Bruno. Lo detuvieron como a las 7 más o menos. Lo tuvieron ahí hasta 1 o 2 de la madrugada. Entonces, en el interrogatorio le enseñaron todos los videos que publicó la organización con respecto al activismo político en las calles, de pegatinas, pancartas y todo eso. Y entonces, según los agentes de la policía política, el que se encuentra regando toda esa propaganda es Alexei. Le hicieron una alerta sin entregarle documentos, solamente de boca. Le hicieron una alerta donde lo liberaron bajo un proceso judicial y según ellos va a ser nuevamente citado y posiblemente regrese a prisión. Él está de libertad total, pero para ellos entonces va a volver a prisión por causa de la propaganda. Y es decir, lo afirman, ni siquiera le preguntan y le dicen que es sospechoso. No, lo afirman de que él es quien se encuentra poniendo todas esas propaganda y va a ir a prisión.
Y expondrán sobre la censura en Cuba en un evento en línea en internet desde México. Julio César Colín, coordinador del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, informa sobre el contenido del mismo.
Les habla Julio César Colín Paredes del programa de Centroamérica y el Caribe de la Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, Artículo 19. Queremos invitarles al informe Bajo Sentencia, la censura en Cuba, Guatemala y Honduras, donde presentaremos una perspectiva sobre el estado de la libertad de expresión en dichos países y tendremos la presencia de Queen McHugh, la directora de Artículo 19 de la Oficina Internacional, Ana Cristina Ruelas, la directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, así como Laritza Diversen, la directora de Cubalex, Evelyn Blanc, la directora de Centro Civitas de Guatemala, y Dina Mesa, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras. Esta mesa estará moderada por Claudia Ordóñez, la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. No falten, esta invitación es para el lunes 31 de agosto a las 10 horas de México.
Son las 10:44 en Pinar del Río, 27 grados, despejada la noche, viento soplando a 6 kilómetros. En noticias de América Latina, para el 3 de septiembre se ha fijado la audiencia de casación sobre el expresidente Rafael Correa de Ecuador, en este último recurso que detiene la defensa antes de la ejecución de la sentencia como tal. Jorge Orellana nos explica.
El Tribunal de Casación de Ecuador comenzará la semana que viene a estudiar el caso de Rafael Correa y de otros 14 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, un proceso crucial para la candidatura del expresidente a los comicios del 2021. La Corte ha convocado la primera audiencia para el jueves 3 de septiembre.
La Corte Nacional de Justicia fijó para el jueves 3 de septiembre a las 10 de la mañana la audiencia en la que se conocerán los recursos de casación en el caso Sobornos.
La defensa del expresidente Correa anunció que se prepara para la audiencia porque tiene suficientes argumentos para que se declare con lugar la casación que se ha planteado a favor del exmandatario Correa. Nosotros vamos a sostener que hay violación de la ley de sentencia porque se le atribuye la calidad de ser autor mediato por instigación. Eso es un contrasentido, dijo Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Correa. Zambrano critica la inusual rapidez con la que se llevó a cabo el caso y piensa que se pretende inhabilitar a Correa antes del 17 de septiembre para que no pueda inscribirse como candidato a la vicepresidencia de Ecuador. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Nicaragua porque aunque la Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación por la realización de actividades masivas en ese país, el gobierno del presidente Daniel Ortega sigue invitando a la ciudadanía a participar de eventos públicos como juegos de béisbol y caminatas partidarias. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
Las recientes convocatorias del gobierno de Nicaragua para que la ciudadanía acuda a ver los partidos de béisbol y participe de actividades partidarias preocupa a organizaciones médicas independientes, las cuales advierten que el COVID-19 sigue representando un peligro.
El hecho de convocar a actividades masivas más bien lo que propicia es un crecimiento de la cantidad de casos.
El doctor Donald Moncada, quien integra la Unidad Médica Nicaragüense, critica que a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud advirtió que los eventos masivos podrían provocar un rebrote de la pandemia, el gobierno sigue sin implementar medidas de distanciamiento social o físico.
No aceptan que hay una transmisión comunitaria en Nicaragua y por eso están tomando ninguna acción en función de detener la pandemia.
En este sentido, funcionarios estatales como el diputado Carlos Emilio López insisten en que todas las pandemias, incluidas el COVID-19, han sido aplacadas por el sistema sanitario.
No solamente el COVID-19, Nicaragua desde hace años ha sido exitoso en el combate al chikungunya, al Zika, a la influenza, al H1N1, entre otras epidemias.
Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud alega que no hay transparencia en las cifras oficiales del gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y aunque el gobierno del presidente Alberto Fernández de Argentina habla de una paulatina recuperación económica, la situación real que vive el país es otra, dicen algunos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal.
El presidente argentino Alberto Fernández dijo que la economía está empezando a moverse tras las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, una cada vez mayor cantidad de ciudadanos se suman a las protestas que ya han movilizado a una enorme cantidad de personas en estos más de 8 meses de gobierno para manifestar su descontento por, entre otras razones, la muy grave situación económica que atraviesa el país. En apoyo a las palabras presidenciales, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, esto dice.
Nosotros estamos demostrándole al mundo es que la estrategia que propuso el presidente Alberto Fernández está dando fruto. Preservar la vida está haciendo que nuestro sistema productivo no haya parado y, por el contrario, está en plena actividad y está desarrollando el comercio exterior, inclusive con rendimientos superiores a los del año pasado, comparando primer semestre contra primer semestre.
En tanto, especialmente el comercio, pero también la actividad industrial y el empleo privado han sufrido un enorme retroceso, aumentando en alto porcentaje el desempleo y los índices de pobreza. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Son las 10:49 y en el mundo, el jefe de la OTAN está pidiendo una investigación transparente en el caso del opositor ruso aparentemente envenenado, Alexei Navalny. José Luis Ramos tiene la información.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que no había razón para dudar de las conclusiones de los médicos alemanes de que Alexei Navalny fue envenenado. No tenemos ninguna razón para dudar de los hallazgos de los médicos en el hospital. Lo que necesitamos ahora es una investigación transparente para averiguar qué sucedió y asegurarnos de que los responsables rindan cuentas. Stoltenberg agregó su voz a la de la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, que instaron a Rusia a abrir una investigación criminal sobre lo ocurrido con el líder ruso. Hay voces que sostienen que detrás del atentado pueden estar fuerzas de seguridad o el mismo Vladimir Putin. Navalny, quien dirige el Fondo de Lucha contra la Corrupción, fue ingresado el 20 de agosto en cuidados intensivos en el hospital de Omsk, en Siberia, tras haberse sentido mal y desmayarse después que tomó un té durante un vuelo de regreso a Moscú. Navalny fue trasladado en un avión ambulancia a Alemania, donde recibe asistencia médica. Cuando se trata de Alexei Navalny, por supuesto que estamos preocupados por su salud. Le deseo una pronta recuperación. Damos la bienvenida a los esfuerzos de Alemania para ayudarlo a él y al hospital de Alemania que le brindan atención médica ahora, dijo el jefe de la OTAN, antes de una reunión de ministros de defensa europeos en Berlín. Navalny es el último de una larga lista de oponentes del Kremlin en caer gravemente enfermo o morir por envenenamiento, ya sea sospechado o probado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, abogó hoy en Bahrein por la paz, unidad y estabilidad en la región del Golfo al reunirse con el príncipe heredero Salman bin Hamad Al Khalifa. El encuentro sigue el histórico acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos sobre normalización de relaciones negociado por los Estados Unidos. Pompeo calificó como un honor reunirse con el príncipe heredero de Bahrein, a quien agradeció la amistad y asociación estratégica entre ambas naciones para contrarrestar la amenaza de Irán. Entre tanto, la policía de Bielorrusia dispersó a los manifestantes que se reunieron en la plaza central de la capital y detuvo a decenas de personas este miércoles en un esfuerzo por poner fin a semanas de manifestaciones que desafían la reelección del gobernante autoritario del país, Alexander Lukashenko. La represión en la Plaza de la Independencia se produjo en el 18º día consecutivo de protestas que presionan la renuncia del presidente Lukashenko. El líder bielorruso, que ha gobernado la nación de 9.5 millones de habitantes durante 26 años, ha descartado a los manifestantes como títeres occidentales y se negó a entablar un diálogo con la oposición, impugnando su reelección el 9 de agosto para un sexto mandato. Y dos legisladores de la oposición de Hong Kong están entre las más de una docena de personas arrestadas este miércoles en una operación policial centrada en las grandes protestas pro democracia del año pasado. Lam Cheng-Wun-Ting y Ted Yui fueron retenidos en sus hogares, lo que se suma a los crecientes procesamientos contra los críticos de Beijing en la semiautónoma China. La policía dijo que los arrestos del miércoles estaban relacionados con dos manifestaciones antigubernamentales ocurridas en julio del año pasado. Y a las 10:53 saludamos a la doctora Maritza Fuentes, que continúa con el interesante tema: cuidado con el olfato y el gusto. Si los pierde, podría ser un síntoma del COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio, que es para usted, se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos ayer, de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común, porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, que esto es importante, que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo, porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal, sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. Alejandro Escalona nos ofrece lo más reciente del mundo del espectáculo, los MTV Music Awards y más.
Que el domingo 30 de agosto se realizará la entrega virtual de los MTV Video Music Awards desde Nueva York. La estrella de Hustlers, Kiki Palmer, será la anfitriona. Se presentarán Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Maluma y Miley Cyrus. Entre los nominados, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga y Taylor Swift. La casa Sotheby's en Nueva York está preparando su primera subasta relacionada al mundo del hip-hop, la cual tendrá lugar el 15 de septiembre. Sotheby's dijo el martes que se trata de la primera subasta dedicada exclusivamente a este género, organizada por una casa internacional. Entre los objetos a subastar está la corona de plástico de color dorado que el rapero Notorious usó en su última sesión fotográfica. La corona autografiada podría alcanzar $300,000 según cálculos de los organizadores del evento. El rapero de Nueva York, también conocido como Biggie Smalls, fue asesinado a tiros en Los Ángeles en 1996 a los 24 años en una pelea entre raperos de la costa este y oeste de Estados Unidos, que también cobró la vida del célebre Tupac Shakur. Un 25 de agosto, Madonna debutó en la lista Billboard Hot 100 con los sencillos Holiday, Lucky Star. Holiday alcanzó el puesto 16 y fue seguido por el primer top 10 de Madonna, Borderline. Eso fue en agosto de 1984. Madonna Verónica Ciccone ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, nos despedimos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción y Dorita Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huergas y Paul Rodríguez.
En la producción estuvo Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden lavarse las manos frecuentemente, guardar el distanciamiento social. Feliz noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.